desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023. 10:30 de la mañana. En este momento estamos en RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
Ole, 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 ole.
Y tengo sentado a mi izquierda al monologuista gijonés, Fran Estrada. Ahí está.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Yo mal.
¿Por qué?
Porque siempre estoy mal. Porque ¿para qué te voy a decir que estoy bien si estoy mal?
Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda, buenos días. Fran Estrada, buenos días a todos y todas.
¿Tú qué tal estás? ¿Estás bien o estás mal? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien.
Felicidades.
Es mentira, ¿lo ves? Él está peor que yo.
Que no, ¿sí? Que estoy bien, hombre, sí, en serio. Hombre.
¿Tú ves la cara que tiene de amargado?
Yo creo que está peor Rubén, fíjate.
¿A que sí? ¿Lo ves?
Sí, sí.
Pues sí.
Madre mía. ¿Qué te pasa, Rubén?
Nada, 11S hoy, ¿eh?
Sí.
Ojo.
11 de septiembre ya.
Ojo, ojo.
¿Cómo pasa el tiempo? Enseguida Navidad.
Desayuno con liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con liantes, ay, le, 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 le.
La cosa va de ciencia hoy en Desayuno con Liantes. Atención, amigos, amigas.
Ahí va.
El investigador de la Universidad de Oviedo, Santiago Folgueras, va a liderar un estudio que trabajará en la aplicación de la inteligencia artificial al estudio y filtrado de las colisiones de partículas del gran colisionador de hadrones del CERN. El objetivo de este proyecto es conocer la naturaleza de la materia oscura y los misterios del universo tras obtener 1,5 millones de euros de financiación de la Unión Europea.
¡Maravilloso!
Vamos a escuchar mejor a Santiago Folgueras, investigador. Va a explicar quiénes forman el proyecto y cuál es el objetivo.
El equipo va a estar formado en principio por dos doctorados expertos en el campo, un ingeniero que nos va a ayudar con la programación de estas tarjetas y un estudiante de doctorado, pues que si todavía no tengo ni idea de quién va a poder ser, esperemos que un futuro estudiante del doble grado de física y matemáticas pues pueda incorporarse al equipo. ¿De qué está hecha la materia oscura? ¿Por qué no hay antimateria? Bueno, con este proyecto intentaremos dar respuesta a esas preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mejorando este sistema de filtrado que tenemos en funcionamiento de cara a las mejoras del acelerador que se pondrán en funcionamiento en 2029.
Vamos a intentar explicar de forma muy sencilla, porque es complicado, qué es el colisionador de hadrones y en qué consiste esto.
Yo es que hasta ahora no he entendido nada. Desde que ha empezado el programa, salvo el saludo, lo demás no he entendido nada.
Atención, ojo, ojo.
El colisionador de hadrones y un cacharro.
Sí.
Que lo que hace...
Chocar algo, ¿no?
Exacto, eso, chocar porque las partículas.
La palabra colisionar la entiendo, entonces bien, por ahí bien.
Las partículas que chocan unas con otras. Y eso sirve para intentar conocer de qué está hecha la materia y, por lo tanto, intentar descubrir el origen del universo, de qué está hecho todo.
O sea, el truco es meter hostias a las cosas.
Eso.
Eso
y,
es.
Y estudian cómo rebotan esas cosas, que en este caso son las partículas. Porque, bueno, pues ahí chocan y hay acción de rayos cósmicos y esto viene muy bien porque también se dan...
Rayos cósmicos suena
sí,
como
sí.
A mentira.
No, pero es que es verdad. Sí que sí. Que esto se da en el resto del universo y viene muy bien estudiarlo porque además esto va a servir y va a ser muy útil en un futuro para el desarrollo de la medicina, la exploración espacial, la tecnología electrónica, eléctrica y todo este tipo de cosas.
Enhorabuena, Santiago Folgueras, y estaremos muy pendientes de esa investigación. Un aplauso para Santiago Folgueras y su equipo de científicos de la Universidad de Oviedo. Y mientras intentamos descubrir el origen del universo, el universo, a su vez, se va a la porra. Este verano ha sido el más caluroso de la historia. ¿O no?
Yo
así lo he sentido.
Yo ayer tuve un calor de la Virgen.
Pues que hace un bochorno terrible.
Yo diciéndole a mi mujer, no te acerques, que es que estoy como que no puedo. No puedo tenerte cerca.
¿Qué es ese? Ha sonado.
Sí.
Bueno, pues este ha sido el verano más caluroso de la historia. Tiene los datos Pedro Piqueras. Adelante.
¡Ay, mi música! ¡Terrible! ¡Nay, no, nay, no, nay! ¡La, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Terribles, tremebundos, aciagos, terroríficos días. Hoy estoy contento porque vengo a hablarles de el verano más cálido de la historia, con mucha diferencia. Ya sentimos en el cogote el fuego, la llamarada, esa ola, esa lengua de calor que durante los meses de este verano ha llegado a registros como de 20 grados centígrados, en las que es la temperatura superficial diaria más cálida desde lo que hay, desde que hay registros, vamos, desde que se contabiliza. Terrorífico. Bueno, a ver, pónganse serios que esto es muy importante. Hay valores en el Atlántico Norte desde el mes pasado. El mar, que es el termorregulador por excelencia, ha estado a 25 grados. 25 grados. El hielo del Ártico se está derritiendo y además hay un valor de un 12% más bajo de la media. Hablamos de hielo, o sea, se está yendo el hielo a la porra y es la mayor anomalía negativa para el mes de agosto desde que se empezaron las observaciones en los años 70. En resumen, hace un calor del infierno, se está derritiendo el hielo para que el hielo se derrita y caigan esas moles, esos mastodontes de toneladas de hielo sobre barcos que probablemente están haciendo una ruta y matan a esas personas, por ejemplo. Y además, esa elevación del agua, tsunamis, y además, pues, las llamaradas solares cada vez se van a dar con mayor incidencia. Si ya hemos tenido calor este verano, esperemos que el próximo haga todavía más y ya la gente salga ardiendo con ampollas directas de las quemaduras solares que le dejan a usted la espada como la de un tritón, y la de un... En fin, como globos.
Desayuno con liantes.
Estamos hablando del origen del universo, estamos hablando del futuro del universo con ese calentamiento global y ahora vamos a hablar de una posible extinción de la humanidad, y es que los humanos casi nos extinguimos hace 900.000 años.
Ay, ay, ay,
lo asegura un estudio que han dirigido los genetistas Haipen Li de la Academia China de Ciencias y Yi Xuanpan de la Universidad Normal de
Xuan,
China Oriental.
Xuan es de aquí. Xuan ya era amigo de mi abuelo.
Xuan,
sí.
Pues resulta que lo que dicen es que hace 900.000 años pasamos de 100.000 individuos a solo 1.280. O sea, una disminución de la población del 99% que duró 117.000 años y que podría haber llevado a la humanidad a la extinción.
Qué lástima. Perdón.
Hombre, Pedro.
Qué lástima. La extinción. La deseada y anhelada extinción.
¿Por qué se produjo esto? Dicen ellos que es posible que la agitación climática creara unas condiciones poco favorables para las poblaciones humanas que luchaban por sobrevivir en aquella época.
Ostras, como ahora, pero... Ahora están las condiciones están muy chungas.
Pero que el 99% de la población se fue a la porra.
No, pero éramos,
es una barbaridad.
Pero éramos cuatro, te quiero decir. Si de cuatro mueren tres...
Yo voy a hacer el símil llevándolo a mi terreno y a mi casa. En Avilés vamos a suponer que en el concejo son 100.000 personas, ¿vale? Es que no quedaría ni dos bloques de edificios, 1.000 personas apenas.
Bueno, mientras queden los que tú conoces, va bien. Ya sabes cómo funciona.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Hay gente que muere en su fecha de nacimiento. Esto es curioso. Por ejemplo, gente que nace un 1 de marzo y se muere un 1 de marzo.
Bueno,
esto,
casualidad, ¿no?
Casualidad.
Vamos a saberlo. Vamos a saber si es casualidad.
Podrían no haber muerto, pero sí.
Ojo. Nuria Mejías, buenos días.
Muy buenos días. Y es que es algo más común de lo que podría parecer, según apunta un estudio. Y tienen algunas hipótesis y posibles explicaciones lógicas. os cuento que murieron el mismo día en que nacieron, el día de su cumpleaños, William Shakespeare, por ejemplo, o Ingrid Bergman. Y como os decía, hay una triste evidencia estadística que indica que existe una probabilidad mayor de que alguien fallezca en su fecha de cumpleaños en comparación con cualquier otro día del año, y se llama además efecto cumpleaños. ¿Por qué? El curioso estudio que os comentaba antes se realizó en 2012 y analizó todas las posibles causas de mortalidad que se podían dar en esa fecha. Al principio, los datos tenían como objetivo examinar la teoría del aplazamiento de la muerte, que explica que un individuo enfermo de alguna manera puede retrasar lo inevitable para poder disfrutar de otro cumpleaños. Pero al final, los investigadores encontraron algo aún más curioso. Según informa Mental Floss, al observar los datos de mortalidad de casi 2,4 millones de suizos entre 1969 y 2008, descubrieron que había un aumento del 13,8% de la probabilidad de morir en el cumpleaños. Y si la persona tenía 60 años o más, este porcentaje aumentaba al 18%. La causa de todo esto es un poco más complicada de esclarecer y está sujeta a interpretaciones. Hay quien dice que es porque se tiene más actividad física en el cumpleaños, bailando, practicando sexo o festejando en general el cumpleaños. Y hay quien dice que es debido a un elemento imprescindible de las fiestas, que es el alcohol. Dice que el alcohol podría tener algo que ver en todo esto, pues la gente suele sufrir más caídas o accidentes bajo el efecto del alcohol. Y también hay un componente de error humano, y algunas de las personas que murieron en su cumpleaños quizás se registraron erróneamente. El caso es que estos son los datos que nos da este estudio. Así que, bueno, el mío es el 1 de diciembre. Como aquel que dice, está a la vuelta de la esquina. Espero poder seguir estando aquí y traeros estas noticias durante muchos años más. Que tengáis un buen día.
Gracias, Nuria Mejías. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023.
No. Es ciertísimo.
El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. Un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano a él, el nano a él. No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Baton, porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault. Circuito es el que parte el bacalao. Fernando, te queremos por solo una razón. Coges un día negro y nos lo llenas de emoción. Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar.
El nano ahí, el nano.
No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Baton, porque es el nano quien llena todos de ilusión cuando se sube en su Renault.
Ahí estaba sonando la canción del nano de Melendi, la canción de Fernando Alonso. Y es que Fernando Alonso ha sido noticia estos días, el piloto de Fórmula 1, porque ha conocido a Paki, su seguidora más longeva. Paki es una anciana de 93 años que se hizo viral en TikTok porque su nieta compartió un vídeo de la propia Paki declarándose fan absoluta de Fernando Alonso y pidiéndole algo suyo. Vamos a escuchar a Paki.
Mira, mándame una camiseta y me la digo. Soy una señora mayor ya y quiero tener algo tuyo.
Quiero tener algo tuyo, decía Paki a Fernando Alonso.
Sí,
bueno,
esta camiseta,
video,
¿no? Y me camiseta. Lo mandas, decía, sí, sí.
Este vídeo se hizo viral, esta petición de Paki. Llegó a Fernando Alonso y Fernando Alonso no solo aceptó darle un regalo, sino que se encontró con la propia Paki y ese encuentro, pues obviamente, se hizo viral.
Muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás? Soy yo.
¡Chico! Siempre te he visto correr, siempre.
Yo te vi en un vídeo, ¿eh? Yo, siempre... yo la vi en un vídeo diciendo que quería algo mío la semana pasada.
Sí. Ha sido mucho.
Es la abuela más famosa de España.
Siempre.
Pobre, qué tierna, ¿eh?
Lo que sonaba eran besos.
Sonaba besos de abuela. Sí, sí, le daba besos, sí, sí. La pobre que no puede hablar muy bien, está con un respirador. Sí, sí, pero se entiende perfectamente que le dice que veo todas tus carreras y que te sigo y que te admiro un montón. Sí,
qué,
sí.
Qué maja, ¿eh?
Qué chulo, sí, sí.
Sí, sí.
¡Eso es ciertísimo!
Bueno, seguimos. Ahí estaba ese encuentro de Paqui con Fernando Alonso y estos días se ha hablado mucho y se sigue hablando de María Teresa Campos, que como sabéis nos ha dejado, esta gran comunicadora. Y tenemos una anécdota que tiene que ver con Asturias y con María Teresa Campos. Una amiga de este programa, Eva, nos contaba a través de... nos envió un audio de WhatsApp y nos contaba que su padre en su momento llamó al programa de María Teresa Campos para intervenir en directo hace muchos años y esto fue lo que sucedió. Gil, señor de San Martín de Luíña, llama a María Teresa Campos por teléfono a su programa.
Mi padre se prejubiló joven por la cadera y como todo señor prejubilado se hizo marujón y estaba todo el día viendo la tele y estaba viendo el día a día. Mi padre tenía cruzada la Campos, pero no la quitaba. La veía para estar todo el día discutiendo con la tele, como le pasó posteriormente con A tu lado, que también llamó para poner a vivir aquí con Hernández, pero nunca lo pusieron en directo. Bueno, la cosa es que tú imagínate en qué año sería, en Gran Hermano 1, cuando salió que María José Galera y otra chica que se llamaba Mónica habían ejercido la prostitución. Bueno, pues estaban hablando de ella. Coge mi padre y marca el número. Y se lo cogen y empieza la Campos. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y empieza mi padre. Mira, porque yo una vergüenza que andes hablando de estas mozas. Cuando estáis guapas para hablar de eso, tú y la tufía. Y la Campos. Por favor, que quiten a este señor tan desagradable. Que quiten a este señor tan desagradable. Ay, creo que ya se ha ido. Y mi padre. Porque no tenéis vergüenza. Todo el día criticando, insultando a la gente, destrozando a los demás. Y así hasta que lo cortaron. Puso a la Campos a vivir.
Un aplauso para Gil de San Martín de Luíña.
Bravo, bravo, bravo. Bravo, por favor.
Hacen falta más gente como él.
Sí, sí, sí.
Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023.
Desayuno con Liantes.
Vamos con la siguiente noticia, noticia que ha sido viral. Atención, una mujer gana cientos de euros al mes alquilando la mitad de su cama a desconocidos.
Suena raro y mal.
Diego Campo, buenos días.
Muy buenos días, David, y a todos los oyentes que nos están escuchando desde sus casas, desde sus coches o donde estéis. Se trata de una mujer llamada Monique Jeremiah. Hasta aquí, todo perfecto. Es australiana, tiene 36 años, pero ¿sabéis cómo se gana la vida? Ella gana cientos de euros al mes. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Cientos de euros al mes alquilando la mitad de su cama. Ni una casa, ni una habitación, ni un coche, ni nada de nada. Ella coge su cama y dice, hasta aquí, hasta la mitad, esta parte la alquilo yo. Es una práctica que se está poniendo muy pero muy de moda en algunos países y se llama ropa de cama caliente. Por si hay alguno que nos está escuchando y le apetece vivir esta experiencia, os cuento que ella cobra 95 euros por semana y unos 400 euros al mes. Oye, que tampoco está tan mal. Esta práctica, eso sí, está teniendo muchísimas, muchísimas críticas en las redes sociales porque dicen que es antihigiénico. Yo la verdad que prefiero alquilar una casa, un hostal, un hotel, que estas nuevas modernidades. Pero bueno, para gustos colores. Un saludo, chicos.
Frank Estrada, ¿hoy qué tenemos? ¿Más leyes absurdas?
Más leyes absurdas.
Qué bien.
Otra ley de Inglaterra. ¿Os acordáis de aquella en la que era un irlandés el que no podía entrar con arco y flechas, ¿no?
Ah, uh-huh. Sí, sí, sí.
Pues ahora, en la ciudad de Chester, los galeses
¿Vale?
Se ve que no les gusta la gente que no es de Inglaterra. O sea, los que son como dentro de la isla, pero vale, más lejos no les gustan. Entonces, los galeses no pueden entrar en la ciudad antes de la salida del sol y no pueden permanecer en ella una vez se ha puesto el sol.
O sea, tienen que ir con luz diurna.
Tienen que ir con luz diurna. Deben de sospechar que son vampiros y entonces no los quieren pillar ahí de noche. Por si acaso, o eso, o sí, que...
Por si se ocultan, o si se quieren esconder y hacer tropelías.
¿Tú crees?
Sí, esto es de hace mucho tiempo, seguro, vamos.
Yo creo que son vampiros.
No será una ley
o desconfío.
De 2006, vamos.
Yo creo que son vampiros también.
¿A que sí?
Sí,
sí, es lo más plausible.
Sí. Sí.
En Florida, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos...
Si es casada, no.
Si es casada, no.
Soltera.
Soltera. Soltera en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Ojo.
Si estás casada, no. Si es un lunes y eres soltera, tampoco.
Y esto en Florida, ¿no?
En Florida.
No en la Florida.
En la Florida
en
igual.
En la Florida no pasa nada.
En las fiestas de la Florida no sé lo que pasa.
Pero en Florida no.
En Florida no.
Cuidado.
En Indonesia.
A ver aquí, cuidado, ¿eh?
Yo con esta ley a ver, estoy bastante alucinado.
Verás.
A ver, miedo me da.
Esto te interesa, David. La masturbación está...
¿Sí? Sí. A ver, espera, porque a lo mejor está premiada, no lo sabemos.
Está penada.
Penada.
Con decapitación. No sé exactamente...
Decapitación.
No sé de qué cabeza exactamente, pero
madre,
sí.
Madre, sé yo más de uno que ahora mismo estaría sin cabeza, ¿eh?
Cuidadín.
Ahí está. Fran Estrada, gracias. Leyes absurdas. Y más noticias que han sido virales aquí en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica, en este lunes 11 de septiembre de 2023. Atención al peligroso reto de TikTok que se ha puesto de moda. Mucho cuidado. Paula García Evia, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Liantes. Los vídeos del Egg Crack Challenge, desafío de romper huevos, están acumulando millones de visitas en TikTok. Este nuevo reto es diferente a los anteriores, porque está protagonizado por los padres, algo que ha despertado mucha polémica. La broma consiste en invitar a los hijos pequeños a cocinar algún plato con huevos, cuando, de imprevisto, el padre o la madre rompe la cáscara del huevo en la cabeza del pequeño. La reacción de muchos niños es romper a llorar, otros quedan desconcertados y algunos pocos acaban riendo. El debate ha traspasado la frontera del público y algunos expertos se han lanzado a dar su opinión. Patricia Ramírez, psicóloga, lo ha calificado de vergonzoso. Manipulación, engaño y ridiculizar a sus hijos. Y añade que es una mala forma de educar a tus hijos. Hasta la próxima, Liantes.
Gracias, Paula García Evia. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA.
Aquí hay nivel.
Hoy es 11 de septiembre de 2023, hoy se cumplen 22 años del mayor atentado terrorista de la historia, el atentado de las Torres Gemelas, que fue un 11 de septiembre de 2001, atentado perpetrado por Al-Qaeda, del que se ha hablado mucho y del que han surgido muchísimas teorías de la conspiración. Ya sabéis, muchos apuntan a que fue el propio gobierno de Estados Unidos el que forzó el atentado para luego poder invadir Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros hemos investigado y hemos consultado a nuestro youtuber favorito, al investigador privado Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico del mundo, el hombre que dice saber dónde está el Arca de la Alianza.
No hay palo que no toque este hombre, ¿eh?
El hombre que dice que hay gigantes en rocas y un larguísimo etcétera. Bueno, pues Alberto Canosa también ha investigado sobre el 11 de septiembre y obviamente Alberto descarta completamente la versión oficial.
¿Cómo no podía ser de otra forma?
Ya sabéis lo que sucedió el 11S, lo sabéis de sobra porque fue un atentado que vimos por televisión.
En directo.
Prácticamente
sí.
En directo.
Sí, sí, sí.
La segunda se vio totalmente en directo pensando que era la repetición.
Sí, sí.
Pero ojo a la teoría de la conspiración, porque muchos aseguran que las torres se desplomaron por una carga explosiva, pero nadie niega que los aviones se estrellaron. Bueno, nadie salvo Alberto Canosa, porque Alberto sostiene que los aviones realmente no se estrellaron.
A ver.
Como he dicho en otros vídeos, que esos aviones terroristas no
no existían ya. A los pocos minutos de empezar los vuelos, fueron transferidos al planeta Marte. Y la NASA ya los tiene filmados hace mucho tiempo, en donde aterrizaron, porque ya la NASA tiene conocimiento de ciudades en Marte, de los aviones, barcos, de las Bermudas y personas, y ya tienen filmaciones a montones de dónde estuvieron, dónde aterrizaron en Marte los aviones con los pasajeros. Ya tienen filmados los pasajeros, los terroristas, todo. Lo tiene ya desde mucho tiempo.
O sea, que está la gente viviendo ahí en Marte, feliz de la vida. Ciudades,
¿eh? Hay una colonia allí y tú no lo sabías.
O sea, que cualquier día cojo un avión y aparezco en Marte.
Hay que recordar que se estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, pero también hubo un atentado contra el Pentágono ese mismo día.
Sí, sí.
Pero Alberto también descarta que un avión se estrellase contra el Pentágono.
A ver.
En el Pentágono siempre hay objetivos, vídeos que ven la llegada de coches, de personal, lo que sea, o de aviones. Jamás existió una foto de que ningún avión llegase hacia el Pentágono, porque no fue ningún avión. Fue un efecto ovni, y los aviones que se estrellaron, supuestamente, contra las Torres Gemelas, ya estaba preparado a esa altura. Habían puesto, una semana antes, cargas explosivas perfectas para disolver y pulverizar completamente las Torres Gemelas.
¿Pero lo que se estrelló entonces qué es?
Y las demás torres.
¿Un efecto ovni?
No se estrelló ningún avión en las Torres Gemelas. Todos. Los cuatro aviones. Están en Marte.
Y si realmente están en Marte, ante este suceso tan trágico que mucha gente lo pasó muy mal porque perdió muchos seres queridos, si están en Marte y tan sencillo ha sido crear una ilusión óptica y mandarlos hacia Marte, ¿por qué no los traemos de vuelta? Porque mucha gente que les echa de menos.
¿Porque no funciona el sistema de correos bien aquí? ¿Va a funcionar de Marte para acá?
O por otra cosa, te la digo yo.
Venga.
¡Porque es mentira! ¿Eh?
¿Qué le dirías, Alberto?
Que investigue un poco más.
¿No te parece poco ya?
Yo quiero que siga investigando también.
Es que se jubile.
Jolín.
Cosas que no interesan.
Tenemos la fecha 11 de septiembre asociada a uno de los actos terroristas más importantes hechos en Occidente. Esto heló la sangre a medio mundo, o a todo, y fue como una especie de punto de inflexión para muchas cosas. También te digo, mi gente favorita de todo esto es la que luego empezó a desarrollar teorías conspiranoicas loquísimas, en plan que los aviones eran hologramas, que habían sido reptilianos, que eran naves espaciales, que durante ese atentado se vieron ovnis por todas partes, cosas así. Cosas loquísimas, porque mientras todo el mundo estaba sufriendo bastante por lo que había pasado, tú estabas a ver al cielo a ver si había platillos volantes. José Luis, a tope con eso.
Cosas que no interesan.
Nos vamos, amigos, amigas, y lo hacemos escuchando a María Jiménez, actriz, cantante y bailadora, que nos ha dejado a los 73 años. Escuchamos a María Jiménez junto a Estopa, una canción de Sabina, Eclipse de Mar, y volvemos mañana a las 10:30 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, hombre.
Fran Estrada, gracias.
Nada, a vosotros, me voy.
Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión. Marrón, de los senos sabor a cubata de ronda tu piel,
del olor a colonia barata del amanecer.
Hoy amor, como siempre.